Vamos a hablar de un tema que, por supuesto, nos ocupa y nos preocupa a todos y todas, que tiene que ver con la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud aquí en la provincia de San Juan. Desde hace un tiempo que los trabajadores de la salud se han transformado en más esenciales que nunca y son quienes están combatiendo el coronavirus en la primera línea. Y para hablar de esto tenemos en línea a Daniel Sana, quien es el secretario general del Sindicato Médico de la provincia. Bienvenido, Daniel, a la radio pública. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días a ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, realmente es un gusto tenerte aquí en la radio pública. Te damos la bienvenida. Y bueno, queremos saber un poco qué es lo que está pasando con el sector de la salud en San Juan. Sabemos que desde el sindicato vienen impulsando una serie de reclamos que estuvieron muy atentos desde el comienzo de esta pandemia, exigiendo las condiciones laborales adecuadas para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Contanos cómo va eso y de qué vienen estos reclamos.
Bueno, en primer lugar, tenemos un pedido de audiencia a la señora ministra de Salud, a la doctora Venerando, con fecha 5 de octubre. Dijimos y hablamos de plazos 10 días para que se nos recibiera y poder estallarnos, porque hay temas no resueltos y que son serios, que son graves. No hemos tenido respuesta. El viernes, jueves, vamos a cumplir los 10 días, o sea, mañana, y no se nos ha respondido a la solicitud de audiencia por parte de la ministra. Parece que poco les interesa conversar en este momento con nosotros. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que nosotros le estamos trasladando a ella? Problemas de vieja data. Nosotros tenemos de 4 años a esta parte reclamos y que están hechos ante la Subsecretaría de Trabajo, como era la creación de los servicios esenciales en los hospitales periféricos. Los hospitales periféricos que hoy se han habilitado no tienen la creación de servicios, no tienen un servicio de clínica médica, no tienen un servicio de pediatría, no tienen un servicio de guardia, no tienen un servicio de, digamos, los distintos servicios básicos que deberían tener en función de la complejidad que tienen. Hoy no lo tienen, hoy todo es improvisado y ya no saben de dónde sacar más recursos humanos y de dónde afectar gente, que este es un problema serio. La falta de planificación, nosotros lo manifestamos también desde allá del 17, falta de planificación sanitaria, que de esto hay responsable, y que opera como causal central de muchas reivindicaciones. Nosotros presentamos expedientes al Ministerio de Salud solicitando las certificaciones de los EPP. Nadie desconoce que nosotros denunciamos el tema de los EPP y la falta de certificaciones,
sí,
que se estaban entregando sin certificaciones. Hay un expediente iniciado que se comprometieron en dar respuesta y no se nos ha dado la fecha después de 3 meses, de 3 meses respuesta a lo mismo. O sea, algunos estaban certificados, otros no estaban certificados. Los que no estaban certificados no tenían que circular y tenían que decir que se iba a hacer con el material ese y a dónde iba a parar. De todo esto nosotros no tuvimos de respuesta. El tema del consejo técnico para adecuar las plantas funcionales, lo venimos haciendo el 17, lo venimos haciendo en el 2018, 2019, que venimos denunciando ante la Subsecretaría de Trabajo también la falta de adecuación de las plantas funcionales a la demanda actual y el incumplimiento de la ley de carrera. Uh-huh. Esto está documentado, está en todas las presentaciones que hemos hecho a la Subsecretaría de Trabajo. Tampoco hemos tenido respuesta. Y en el pedido de audiencia, donde insistimos sobre estos puntos, también insistimos sobre el tema de recategorización de los médicos, que cuando abrieron las paritarias este año, nos dijo que tenía el ok del gobernador, la ministra, que esperáramos hasta julio. Después nunca más se habló. Nunca más se habló del tema. Recategorización, que es el ingreso de los profesionales por el grado 8 de la carrera. Y siempre hacemos hincapié que un médico para formarse demora 11 a 12 años para ingresar al sistema,
sí,
y que están ingresando a una edad de 30 años. Estamos pidiendo, en función de que somos servicio esencial, pero aparentemente para el gobierno somos servicio esencial para las obligaciones. ¿Estamos? Pero no se compromete con otras cosas que se debería comprometer el gobierno. A nosotros nos denunciaron al Ministerio de Trabajo hará unos 7 años atrás, y tuvimos que ir a la Comisión de Garantía del Ministerio de Trabajo, a donde nos reunió la Comisión de Garantía con el exministro Valverde, y a donde se dijo que éramos servicio esencial. Pero para las obligaciones, para la provincia son las obligaciones. Un día de paro somos servicio esencial. Para dotar del recurso humano que necesitan los hospitales a diario para cubrir los 365 días, no somos esenciales. Y esto es muy serio, ¿sabes? Porque han tenido la posibilidad, después de años de estar peleando, de haber reformado y haber adecuado las plantas funcionales a la demanda actual. Sí. Pedimos la recategorización, pedimos que se bonifiquen los ítems en base al básico que tenga el profesional, que no se hace, que es otra picardía del gobierno. Áreas críticas, pedimos también reconocimiento y extensión a otros sectores. Y la actualización salarial. Que no se olvide que parcialmente se ha cubierto con este 8% que dan ahora la inflación del primer semestre. Pero el segundo semestre nadie habla. Entonces, bueno, hay puntos que se deberían por lo menos debatir, condiciones laborales en general, la licencia, las certificaciones de EPP que tienen que responder al expediente. Hemos tenido mucha paciencia. Yo he estado en varias reuniones a nivel ministerial, pero no con la ministra, sino me derivaron a una segunda línea del Ministerio de Salud Pública, pero sin poder de decisión. Esto no está resuelto. Uh-huh. Y después la actualización de planteles médicos. Hoy tenemos serios problemas en los servicios, sobre todo áreas críticas en la provincia, pero fundamentalmente hoy se está viendo en el Hospital Rawson, con el servicio de urgencia, con el servicio de maternidad, que están afectando mucha gente de otros sectores, pero el servicio de urgencia realmente es de alto impacto, la falta de profesionales clínicos, por ejemplo, la falta de planificación, a pesar de que esto estuvo planteado muchas veces. El tema de la terapia, a donde son planteles muy cortos, a donde han centralizado todo como en un embudo en el Rawson, bueno, y ahora el Marcial Quiroga, y que la dotación de camas no alcanza y no va a alcanzar, menos el recurso humano, ¿saben? Esto es parte de lo que queremos hablar, parte de lo que nosotros venimos anunciando.
Bien, con respecto al recurso humano que os planteas, Daniel, ¿cómo está? Porque nos imaginamos desde aquí el nivel de agotamiento que deben tener los trabajadores de la salud en todos los niveles. Sabemos que el COVID está afectando a todos los trabajadores sin importar, digamos, su especialidad en la que se desarrollan. Entonces, bueno, ¿cómo está? ¿Tienen algún sondeo, algún número o alguna información sobre...?
En general, el personal está agotado. Ojo, esto recién está comenzando en San Juan. Y ya tenemos el personal agotado. Más allá de los planes de contingencia que los cambian todos los días. Yo me animaría a decir que en el Hospital Rawson, semanal, quincenalmente, se han estado cambiando los planes de contingencia. Estamos, hacemos trabajar a todos, hacemos trabajar la mitad, es imposible dar con el recurso que vos tienes, poder segmentar en muchos servicios. Y la semana pasada, hará 10 días atrás, un nuevo comunicado donde se terminaba la segmentación. Se trabaja equipo completo, si se quema el equipo completo. Esta es la realidad. Entonces, esto es por falta de recursos humanos, ¿sabes? Pero situación que no es nueva, que nosotros la venimos denunciando año tras año, y que no hemos tenido respuesta a estas peticiones.
¿Y qué pasa, Daniel, que el gobierno, a través de la ministra, y que no se quieren sentar a conversar con el sindicato? Porque parece un absurdo, digo, yo te escucho desde aquí, y bueno, venimos siguiendo los comunicados que vierten en la página de Facebook desde el sindicato, y la verdad es que no se entiende qué es lo que pasa acá en San Juan. Se supone que los médicos deberían ser los primeros, el primer sector al cual el gobierno esté abocado y a proteger, a cuidar y a garantizar los derechos en plena pandemia, ¿no?
Mire, yo le puedo decir que lo que nosotros estamos peticionando ahora, no sé si ustedes saben hay una circular del Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo cual están suspendidos todo tipo de asambleas, nos coartan en varias cosas, no podemos hacer asambleas ordinarias, no podemos hacer asambleas extraordinarias, no podemos hacer reuniones que signifique aglomeración de gente. Ante esta situación, irrespetuoso de los protocolos, nos llegó firmado por más de 1,000 médicos el pedido de audiencia a la ministra de Salud. Nosotros tenemos hoy para respaldarnos, que muchas veces son los dirigentes que dicen, más de 1,000 firmas que están avalando el pedido de audiencia y los puntos que nosotros le hemos elevado a la ministra. No van a poder decir que son los dirigentes, ¿sabes? Son los médicos. Descontento con la situación, muy descontento con la situación por la cual estamos atravesando y con las autoridades, ¿cierto? Que son los que tendrían que entender esto. Hay en algunos lugares o en algunos niveles donde hemos podido conversar algo, pero lamentablemente sin poder de decisión. Los temas no se resuelven y se siguen arrastrando. Ahora, ¿por qué no accede la ministra a la reunión? Habría que preguntárselo a ella. Si recibe órdenes de arriba, si es una orden del gobernador, pero independiente de esto, nosotros hemos sido claros. Tenemos 10 días, se vencen el día jueves, el viernes, los 10 días, y comunicamos ya medidas de acción directa. A nadie le va a gustar. Quizás no hagamos marcha, pero sí vamos a hacer paro sin asistencia a los lugares de trabajo. No va a ir nadie a trabajar. Esta es la realidad, y lo vamos a hacer, y lo vamos a ejecutar, porque si hacemos una marcha, seguramente nos denuncian como sindicato a flagrancia. Va a significar aglomeración, caravana, que vamos a tratar de evitarlo. Si hacemos un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, no nos van a poder denunciar, ¿sabes? Ahí no hay aglomeración, ahí no hay nada. Pero ¿quién se va a perjudicar con las medidas que lleve adelante el sindicato? La población, que ya de por sí está perjudicada, que no le está pasando bien, ¿sabes?
Sí, sí, sin duda. Igual, bueno, esto que contás de, digo, es llamativo y es preocupante porque después hay otro sector de la población que no tiene ningún reparo en juntarse, hacer un banderazo en cada fecha patria y el gobierno a través de sus organismos tampoco hace nada. Entonces, bueno, es realmente una situación compleja. Sí,
parece que nos estuvieran arrastrando a eso.
Sí.
Para eso que pues nosotros, digamos, como institución no hemos participado más publicamos ayer que esperemos que la grieta no caiga en el sindicato, que esto va más allá, acá no hay grieta, en el sindicato no puede haber grieta y tampoco nos prestamos a determinado juego tanto de un sector como de otro sector porque nosotros como sindicato representamos a todos, ¿sabes?
Sí.
Tenemos que representar a todos, ese es nuestro deber. Así que es preocupante la posición del Ministerio de Salud. Uno puede llegar a entender realmente tienen mucho trabajo, lo entiende, pero uno también viene pidiendo, y esto lo sabe muy bien el vicegobernador, lo sabe muy bien el gobernador, cuando decidimos no participar del Acuerdo San Juan, pero sí pedir un espacio en el Ministerio de Salud para poder analizar e ir resolviendo todos estos puntos que nosotros venimos planteando. Ahora, a todo esto, silencio de radio por parte de la ministra.
La última, Daniel, antes de despedirnos, ¿cómo sigue el tema? Sabemos que estoy recordando acá algunas cuestiones que se dieron al inicio de la pandemia, cuando teníamos recién el cuarto caso de COVID-19 en la provincia, con esta polémica por el vuelo sanitario y el repudio a los dichos de Venerando, que bueno, comentó que se trataba de una responsabilidad individual, cuando todos sabemos que la salud es una responsabilidad colectiva, estoy recordando que en ese momento también denunciaste algún amedrentamiento en tu domicilio, presiones, ¿cómo siguió eso? ¿Tenés alguna novedad de cómo han seguido estas actitudes?
No, con respecto a los involucrados, ha seguido su vía, administrativa el sumario y nosotros tenemos la defensa de dos de los profesionales y después la vía judicial a través de otro. Nosotros en su momento también nos manifestamos al respecto en defensa de todo ello. Usted fíjese que ahora se desnuda cuánto puede llegar a contagiar una persona que esté afectada de COVID. En ese momento se la quería responsabilizar a la doctora Galván. Se hubiera infectado de todas las barbaridades que dijeron medio San Juan. Y no fue así, ¿sabes? No fue así. No hubieron contagios, salvo en una relación que hubo, pero no se trasladó, como ellos decían, de la imprudencia y todo lo demás. Acá hay otro tipo de responsabilidades a nivel ministerial, ¿sabes? Uh-huh. Y si no se cumplieron con alguno de los protocolos, que yo le puedo llegar a decir hoy que no se cumplen en algunas áreas con los protocolos, o porque faltan equipos o certificación de equipo, o porque falta personal adecuado. Hoy por hoy me llamaron, bueno, vamos a dar los nombres porque, digamos, es para evitar la persecución, pero están afectando personal que no está preparado a la COVIDera. Uh-huh. Supuestamente ellos lo van a terminar de preparar. Y en algunas áreas críticas, en algunos hospitales, personal recién recibido. Esto es una barbaridad, ¿sabes?
Sí.
Esto es una barbaridad. Entonces, a mí me consultaron, nosotros del sindicato hemos hecho presentar una nota que pongan en conocimiento a los doctores que ustedes no están preparados, que no se los ha preparado para la función que en este momento se requiere y que la especialidad de ustedes pasa muy lejos de lo que les está exigiendo hoy las autoridades, por ejemplo, del Hospital Fawson. Y si no vas, te sancionamos,
claro,
te echamos.
Claro,
de hecho,
claro.
La amenaza es grave, ¿sabes? Entonces usted me preguntaba si este tipo de apriete existe. Sí, todavía sigue. Cuando algunos profesionales observaban los EPP y no querían ir a testear, cuando la posición nuestra era, si no están los EPP certificados, no tienen que ir. Entonces también han habido aprietes, esta es la verdad. Entonces esta es la situación actual. Hoy por hoy la gente no está tranquila, la gente está muy molesta. Ustedes habrán leído en nuestra página el tema de las camas,
sí,
lo difícil que se está haciendo conseguir una cama, pero acá también hay una gran responsabilidad por parte del Ministerio y las autoridades hospitalarias de no coordinar como corresponde el tema de las camas, sobre todo de terapia, en la provincia de San Juan.
Sí. Pues
la pregunta que nosotros nos hacíamos era, está bien, no hay cama en el Rawson, no hay cama en el Marcial, ¿qué terapia del sector privado está hoy habilitada? Usted no puede estar con un paciente sospechoso, con un paciente de COVID, con un médico y todo el personal de enfermería, el chofer y todo lo demás, 2 horas y pico en una ambulancia, esperando que le digan si van a conseguir o no van a conseguir cama, ¿sabes?
Sí, es
porque lo que
penoso
sucedió los otros días, la semana pasada, con respecto a la falta de cama que decían en la terapia del Rawson, es delicado el tema porque directamente, sin ver la paciente, una colega decía que lo lleven a Mediagua, que lo lleven a Pocito, que lo lleven a Caucete. ¿Cómo una paciente que necesita de terapia lo vas a llevar a lugares a donde no hay terapia?
Claro.
Esta es la realidad.
Sí, evidentemente.
Así que bueno, no estamos tranquilos. No hubiéramos querido llegar al jueves o viernes sin la audiencia con la ministra porque nos obliga a tomar medidas. Las medidas van a ser profundas en algunos aspectos, las vamos a dar a conocer el día lunes, entre lunes y martes ya las vamos a conocer, ¿sabes?
Bien, bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad para charlar aquí con nosotros en la radio pública sobre este tema que es tan preocupante y que también vemos que tiene muy poca visibilización en los medios locales, así que te agradecemos muchísimo por este contacto.
Sí.
Y vamos a seguir de cerca esto, a ver qué pasa,
bueno,
a partir de la semana
solo,
que viene.
Un solo comentario más.
Sí.
También va a entrar en esto, por lo menos estamos el 107, ¿sabes? Porque con el 107 está en falta con el sindicato.
Uh-huh.
Hay respuestas que deberían haber llegado y a las cuales ellos se comprometieron, ¿cierto? Y que no han llegado. Por lo cual el 107 también va a entrar en esto. Y hablamos de varios temas, desde manual de funciones. Hablamos de certificaciones de los equipos con que cuentan y hablamos de la cantidad de personal con que cuentan. Yo
Bien.
Les agradezco la posibilidad que me han dado y muchas gracias a ustedes.
Bueno, gracias Daniel por tu palabra. Seguimos de cerca el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de la salud en San Juan. Ahí estuvimos con Daniel Sana, secretario general del Sindicato Médico de la provincia de San Juan.